En el año 1824, en el último baile de la ópera, algunas máscaras quedaron admiradas de la belleza de un joven que se paseaba por los corredores y por el salón de descanso en esa actitud propia del que busca a una mujer a quien, circunstancias imprevistas, retienen en el baile. El secreto de aquel paso, ora presuroso, ora indolente, solo es conocido por algunas ancianas y por unos cuantos callejeros eminentes. En aquella inmensa sala de citas, la multitud observa poco a la multitud, los intereses son apasionados y hasta la ociosidad parece preocupada. El joven Petitmaître estaba tan ensimismado en su inquieta busca que no notaba su éxito, no veía y no oía siquiera las exclamaciones, burlonamente admirativas, de ciertas máscaras, los asombros serios, los mordaces chistes y las palabras dulces que le dirigían. Aunque su belleza lo clasificase entre el número de personajes excepcionales que van al baile de la ópera a buscar una aventura y que la esperan cual se esperaba un premio en la ruleta cuando Frascati vivía, parecía estar seguro de su fortuna. Nuestro joven iba a ser el héroe de uno de esos misterios de tres personajes que componen todo el baile de máscaras de la ópera y que son conocidos solamente por los que desempeñan algún papel. Porque para las damas que van allí a fin de poder decir «yo he visto», para los provincianos, para los jóvenes inexpertos, para los extranjeros, la ópera suele ser la mansión del cansancio y del aburrimiento. Para estos, aquella multitud negra, lenta, agitada, que va, viene, serpentea, da vueltas, sube, baja y solo puede ser comparada a un hormiguero, es tan incomprensible como la bolsa para un aldeano que ignora la existencia del papel del Estado. Salvo raras excepciones, en París los hombres no se disfrazan. Un hombre con dominó parece ridículo. En esto brilla el genio de la nación. Las gentes que quieren ocultar su dicha pueden ir al baile de la ópera sin necesidad de disfrazarse y las máscaras que se ven forzadas a entrar salen enseguida. Un espectáculo de los más curiosos es el tumulto que se produce a la puerta desde el principio del baile, la ola de gente que huye luchando con la que entra. De suerte que los hombres disfrazados son maridos celosos que van a espiar a sus mujeres o maridos afortunados que no quieren ser espiados por estas. Dos situaciones igualmente burlescas. Ahora bien, nuestro joven iba seguido, sin darse cuenta, por una maldita máscara que ocultaba a un hombre pequeño y gordo, que más bien que andar, parecía dar vueltas como un tonel. Para todo concurrente a la ópera, aquel dominó dejaba ver a un administrador, un agente de cambio, un banquero, un notario o un burgués que desconfiaba de su infiel. En efecto, en la alta sociedad no hay nadie que quiera presenciar escenas humillantes. Algunas máscaras habían señalado riéndose a aquel monstruoso personaje. Otras le habían apostrofado y algunos jóvenes se habían burlado de él, pero su actitud y su paso denotaban un profundo desprecio por todos aquellos dichos, y el mascarón iba donde le llevaba el joven, como camina el jabalí perseguido, sin cuidarse ni de las balas que silban en sus orejas, ni de los perros que ladran en su costado. Aunque el placer y la inquietud hayan adoptado como uniforme la ilustre toga negra veneciana, y aunque sea todo confuso, en el baile de la ópera los diferentes círculos de que se compone la sociedad parisiense se encuentran, se reconocen y se observan. Hay nociones tan precisas para algunos iniciados que aquel enigma de intereses es para ellos tan legible como una novela amena. Para los asiduos, aquel hombre no podía, pues, ir en busca de aventura feliz, ya que hubiese llevado infaliblemente la marca convenida, roja, blanca o verde, que suele señalar las aventuras preparadas de antemano. ¿Se trataría de una venganza? Al ver que el enmascarado seguía tan de cerca a un hombre afortunado, algunos ociosos volvieron a fijarse en el rostro guapo, adornado por la divina aureola del placer. El joven interesaba, y cuanto más andaba, más curiosidad despertaba. Por otra parte, todo en él denotaba al hombre dado a la vida elegante. Siguiendo una ley fatal de nuestra época, existía poca diferencia física y moral entre el hijo de duque y par más distinguido y mejor educado y aquel joven encantador a quien la miseria ahogaba poco antes en París entre sus brazos de hierro.